Voces Silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces Silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa de diálogo especial en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy vamos a dialogar sobre un conjunto de reformas y nuevas leyes que buscan fortalecer la protección, el bienestar y los derechos de niñas, adolescentes y mujeres en nuestro estado. Para ello, estamos esperando a nuestras compañeras periodistas, Citlali Sánchez, y estaba en la línea Lili Ortiz de La Qué Buena, que juntas compartiremos con ustedes nuestra opinión acerca de esta serie de leyes y reformas que durante este mes de noviembre las y los diputados han aprobado, como es la ley Nicole, que prohíbe las cirugías estéticas en menores de edad para prevenir riesgos y presiones estéticas dañinas. También tenemos la tipificación de la violencia vicaria, que conoce y sanciona el daño ejercido a través de hijas e hijos para lastimar a las madres. También la nueva legislación contra el acoso callejero, que busca garantizar entornos públicos libres de hostigamiento, y la incorporación del acecho al Código Penal como una forma de violencia que merece ser visibilizada y castigada. Como siempre les hemos comentado, nuestro objetivo es entender qué significan estos cambios, cómo impactan la vida cotidiana y qué retos aún quedan por delante para lograr que todas las mujeres vivan libres de violencia. Y bueno, pues para esto le voy a pedir a mi compañera Lili Ortiz que nos dé su punto de vista. Lili, ¿cómo estás?
Hola Lupita, buenas tardes, con el gusto de estar con ustedes, aunque sea a la distancia, porque luego el trabajo a veces ahí la agenda del día no lo impide, pero me parece un tema muy importante, y todo lo que has explicado y lo has dicho muy bien. Creo que en estas últimas semanas ha sido importante lo que se ha aprobado en el Congreso del Estado. Leyes que, por ejemplo, eran una deuda, sobre todo o hacia las mujeres, ¿no? Por ejemplo, la ley vicaria, y ya lo comentabas tú muy bien y lo explicabas qué es la ley vicaria, porque a veces pudiera pues ser confuso, ¿no? Cuando no estamos tan familiarizados con los términos. Y era algo que muchas mujeres estaban pidiendo fuera aprobada desde hace mucho tiempo. Y hoy ya se tiene en Durango la ley vicaria, que pues ya estipula pues penas a aquellos hombres que utilicen a los hijos como un método para violentar a las mujeres. Entonces, esto me parece un paso muy importante que se da. ¿Qué no me gustó cuando se aprobó esta ley? Que varios hombres dijeron que la ley era discriminatoria. Lupita, uh-huh. Y te lo digo porque a mí personalmente me lo dijeron, que era una ley discriminatoria, que entonces las leyes, por lo menos en Durango, los desprotegían a ellos. No lo creo, porque históricamente, pues, ¿quiénes han sido más violentadas?
Las mujeres,
obviamente,
claro.
Las mujeres, exactamente. Y por eso se está haciendo esta ley vicaria, que por lo menos aquí en Durango únicamente y exclusivamente va a aplicar a favor de las mujeres.
Así,
segunda.
Sí.
Sí, Lupita, te escucho.
No, sí, te iba a comentar acerca de las sanciones que se impusieron para quien, ¿sí?, en verdad, quien incurre en este delito.
Okay. ¿Sí lo tienes ahí a la mano?
Sí, fíjate, de las sanciones, la pena para violencia vicaria va de 1 a 5 años de prisión, y también hay una multa de 36 a 288 veces la UMA. ¿Verdad? Entonces, afortunadamente, este rezago que no sé de cuándo se tenía, no sé si 2022, Lili, que finalmente nuestras diputadas y diputados se pusieron las pilas, y ahora sí que como tortillas calientes, Lili, empezó una y otra tras otra, pero bueno, qué bueno, sí. Qué bueno que ese calentón estuviera caliente todo el año, ¿no?
Oye, sí, qué bueno, porque fíjate que de ahí le vino la ley del acecho.
Sí, claro.
Y me parece sumamente importante porque, ojo, o sea, no es lo mismo el acecho que el acoso.
Así es muy diferente.
O sea, pareciera cosa similar, pero es muy diferente. Yo lo platicaba con algunas diputadas de diferentes bancadas, por ejemplo, con Delia Enríquez, que es de Morena, sí, con Sujei Torres, que es del PRI, que con Daniela Soto, que también es del PRI, y que todas ellas, y me da mucho gusto que independientemente de la ideología política y el partido que ellas representan ahí en el Congreso del Estado, ha existido esta amalgama y esta unión, sí, de decir, okay, pero somos mujeres, independientemente del partido, de la ideología, somos mujeres. ¿Y qué queremos las mujeres? ¿Por qué hemos luchado? Okay, la ley del acecho, muchas veces el acecho, que es diferente al acoso, porque a veces, ¿quién te acosa a alguien que a lo mejor es cercano a ti? El acecho a veces no, Lupita.
Así es.
Son personas en verdad desconocidas que literalmente, como lo dice la ley, te están acechando, y ese mensajito por el Facebook, y ese mensajito por el WhatsApp, de gente que tú ni conoces, pero que sí te intimida, y ese tipo de acciones muchas veces son una antesala, y vámonos a temas más radicales, al feminicidio.
Claro, claro que sí, al suicidio también en este caso. Y fíjate que aquí surge una duda que yo en mi entorno inmediato he estado comentando estas, ahora sí que buenas noticias del Congreso del Estado, pero me preguntan, ¿y cómo, de qué manera yo voy a denunciar el acecho? O sea, yo le digo, bueno, hay que trabajar en lo que sigue. Las leyes ya están aprobadas, pero ahora lo que sigue, el caminito que sigue, para que a todos nos quede claro de qué manera podemos reaccionar, ¿no?
Sí, claro. Y fíjate que, por ejemplo, quien acecha, pues, ¿cómo acechas a una mujer? Y te lo digo, afortunadamente a mí no me ha pasado, pero sí tengo personas muy cercanas a mí que las han acechado, gente que ni siquiera, mira, Lupita, ni por aquí te topas. Y la gente te sigue, y porque te ve en redes sociales ya se siente con el derecho de hablarte, de opinar y de exigirte conocer a cierta persona. Les mandan mensajes, les hacen llamadas y mensajes de que tú puedes estar en algún lugar sola y la persona te habla, oye, qué bonita te ves con tal color. Ese es el acecho.
Así es. Así es que
y si sea, a ti que... te llega un mensaje de eso, ¿qué haces? Pues te asustas, ¿no? No,
pero se ha normalizado, hasta cierto punto se ha normalizado, las mujeres lo hemos aceptado, entre comillas, porque el descontento y la inconformidad siempre está presente en tu interior, Lili.
Claro, pero vives con miedo.
Claro, vives con miedo.
Con miedo de a ver quién es, oye, y si lo tengo al lado, y si es fulano, y si es mangano, sí, pero sí, y que sí, si salgo de mi trabajo, y si me sigue, ¿cómo voy a saber si es la persona? Y no estaba tipificado como un delito. Si tú ibas a la fiscalía y llevabas las pruebas, como los mensajes, llamadas, lo que tú quieras, no había un delito específico cómo proceder. Hoy sí. Y qué bueno, porque a raíz de eso también viene, Lupita, lo del acoso callejero.
Sí.
Y cuando se propuso en la legislatura pasada por Patty Jiménez, diputada del PAN, hoy diputada federal, todos decían, ay, pero por favor.
Hubo reacciones,
el acoso en la calle, ¿tú cómo vas a documentar? Es tu palabra contra la palabra de la persona que supuestamente te dijo algo, ¿no? Pues no, pero afortunadamente hoy tenemos teléfonos celulares inteligentes.
Sí.
Y mínimo cualquier teléfono que tú traes, te graba imagen y te graba audio.
Así es.
Y esas van a ser las herramientas.
Claro, yo creo que sí recuerdo cuando se empezaba a hablar del acoso callejero y que hasta que causaba risa, ¿no, Lili? Era así como, pero pues ¿cómo? Como tú lo dices. Pero yo creo que, yo pienso que tuvo mucho que ver esta lamentable situación que vivió la presidenta Claudia Sheinbaum para que también se aceleraran muchas cosas en los estados.
Sí, aunque fíjate que Durango, por ejemplo, cuando pasó el lamentable hecho de la presidenta, imagínate, yo decía, wow, o sea, si la presidenta,
ya sé,
siendo la presidenta, la mujer más poderosa,
con su,
de este
con su
país,
equipo de seguridad,
con este cerco de seguridad, ¿qué podemos esperar tú y yo, unas simples mortales que salimos a la calle solas?
Así
imagínate,
es.
Pero lo que se vio en ese video es el retrato, Lupita, de miles y miles y miles de mujeres diario. Yo investigué 40,000 mujeres diariamente en el país sufren acoso callejero.
Así es. Y aquí no respeta ni edad, ni condición social, ni color de piel.
Ni
o sea,
jerarquías.
Todas estamos expuestas a esas situaciones. Y lo hemos estado. O sea, afortunadamente tú no.
Exageradas.
Sí, ya sé, afortunadamente no lo has vivido, pero yo creo que muchísimas mujeres, si no es que la mayoría, hemos vivido un escenario de este tipo, de miedo, de meterme a una tienda, de tocar en una casa, porque ya sientes atrás de ti a la persona, ¿no? Entonces yo espero que con estos instrumentos, como tú dices, pues bueno, tengamos un poquito más de confianza y de seguridad, pero como decía en un principio, y luego lo que sigue, aquí yo lo que estoy viendo están fallando en socializar estas leyes.
Sí, que la gente lo conozca, sobre todo a las mujeres, que sepa que hoy, por ejemplo, ya es un delito el tema del acecho, ya es un delito si alguien te dice un piropo, por más sí. inocente, como dicen, piropo no pedido, ¿por qué lo tengo que aceptar, no?
Claro.
O sea, aunque te digan exagerada, te digan lo que sea, nadie tiene el derecho de decirte algo que tú no quieras y tú no tienes la obligación de aceptarlo.
De aceptarlo, así es.
Aunque por muchos años se normalizó el piropo, pues no, o sea, no debe ser normal.
Oye, hasta hay escritos, hay investigaciones del piropo, o sea, del piropo. Exacto. Mexicano, o sea, hasta...
Pero aparte hay de piropos a piropos, ¿eh?
Claro. Muy bien, Lili, no, pues...
Normalizados sí. Hasta en películas, ¿no?
Sí, por supuesto que sí, yo precisamente viajé hasta, ¿qué serán? Los 30, los 40, 50, 60, que con Pedro Infante, con Jorge Negrete, o sea, con todos estos grandes actores, pero que eso era lo que se vivía socialmente.
Exacto.
¿No? Afortunadamente, bueno, ya está cambiando y las nuevas generaciones también están exigiendo otras cosas.
Exactamente, y qué bueno. Digo, a nosotros nos está tocando esa transición,
¿sí?
Pero seguramente nuestras hijas, Lupita, ya vendrán con otro chip.
Ojalá que sí.
Y eso es lo importante.
Ojalá que sí. No, yo te agradezco, Lili Ortiz, que hayas tenido este espacio. Sabemos que estás allí en tu trabajo. Esperemos que pronto te puedas unir físicamente con nosotros. Muchísimas gracias por tus apreciaciones.
Gracias a ustedes, Lupita.
Aquí.
Zoe, Citlali, un abrazo.
Sí, hola. Sí. Saludos abrazo. A Citlali. Claro que sí, está con nosotros.
Adiós.
Gracias, hasta luego.
Bye.
Bueno, pues aquí tiene la opinión, el punto de vista de Lili Ortiz, que nos hizo acerca de esta avalancha. Le digo a Lili, bienvenida a Citlali, le doy la bienvenida a mi compañera Citlali Sánchez, que ya se encuentra con nosotros. Le digo que esta avalancha de leyes que fueron una tras otra en el trabajo legislativo que están haciendo las y los diputados aquí en Durango, Citlali. Entonces, precisamente comentábamos de esa situación y que qué bueno, porque todas son pendientes que se tenían, pendientes de varios años, y que ahora, bueno, pues sobre todo las diputadas lograron tener esa conexión y esa empatía en torno a estas leyes, Citlali.
Así es, en las últimas semanas hemos visto mucha actividad en el Congreso del Estado, previo a este 25 de noviembre, sí. Como bien lo comentabas, ¿no? Y después siguen, ¿cuántos días son de activismo? 15 días de activismo
son
después, ¿verdad?
De activismo.
Del 25.
Sí.
Entonces,
16 días de activismo.
16 o 15, ahorita no recuerdo muy bien. Entonces, pues podría tomarse como una antesala de todo esto, ¿no? Como bien comentabas ahorita con Lili, una de estas es la tipificación del acecho, la tipificación del acoso callejero, que también, como lo comentaban ustedes, ha sido muy normalizado por años, ¿no? Una costumbre, pues, nociva, porque al final de cuentas, aunque muchos hombres les molesta, y otras personas también, hombres y mujeres, les molesta, porque dicen, es que es un halago, ¿no? Es una forma de hacerte sentir bien. Pues la realidad es que no. La realidad es que en muchos casos esta conducta es atemorizante, ¿no? El hecho de que una persona desconocido te esté diciendo cosas, aunque piensas que es bonito, realmente genera miedo, ¿no? O sea, imagínate, para una mujer adulta da miedo, ahora una niña o una jovencita, una adolescente. Entonces, me parece correcto que se hayan puesto estas nuevas reglas, por así decirlo, y que no pasa nada si, o sea, si tú no lo haces, pues ¿de qué te preocupas, no? O sea, no pasa nada.
Claro.
Al final de cuentas esto, o sea, los hombres no es de que ya ahora hay una cacería contra ellos, ¿no? Porque me decía un compañero, es que ahora en Durango ya todo es delito, o sea,
y no para nada más las en mujeres Durango, en el mundo, o sea, entonces esto se está dando a nivel mundial, Citlali.
Así es, entonces, pero pues, los hombres que no practican este tipo de conductas
no tienen de qué preocuparse.
Exactamente, no va a pasar nada. Y como también lo comentabas, pues ahora sigue este proceso de socialización, sí, ¿verdad? De decir, bueno, okay, ¿qué se necesita para comprobar, por ejemplo, ¿no? El acecho o el acoso callejero. Porque, bueno, ahora con lo del celular, pues se podría facilitar de cierta forma, ¿no? De que igual vas grabando, pero igual si vas asustada y que te van diciendo de cosas, pues para
que de repente vas en la calle y no esperas.
Así es.
O sea, no lo esperas y no vas a traer el celular inmediato para estar grabando, ¿no? Eso me preguntaban algunas mujeres, compañeras, pero ¿de qué manera le vamos a hacer? Uh-huh. Para poder, porque el acecho es por denuncia.
Así es.
Entonces, ¿cómo voy a demostrar que me está persiguiendo? O sea, yo lo tenía comentado, hacía el comentario de la presidenta Claudia Sheinbaum, de que algunas mujeres reaccionamos diferente al acoso. Nos paralizamos o aventamos lo que traemos en la mano y le damos al susodicho, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso no estás preparada, o sea,
claro, es algo.
Yo decía, es que uno se alerta y reaccionas a la primera, pero me dicen, otras mujeres no, otras mujeres nos paralizamos, que creo que es lo que le pasó a la presidenta, y no te mueves, y ahí te quedas, ¿no?
Así es, sí, cada persona es distinta, definitivamente, y pues también depende mucho el carácter, ¿verdad? O sea, sí, tu temperamento como tal, pues hay gente que es como más tímida, más introvertida. Entonces imagínate a alguien que se acerque así con ella, pues es muy traumatizante, ¿no? O sea, no es algo sencillo para ellos y para ellas. Y dentro de las leyes también que acaban de aprobar es la ley Nicole.
Sí, sí, sí.
Que, como saben, esta ley se derivó del lamentable fallecimiento de una jovencita de 14 años que se sometió a una cirugía estética y después de eso pues perdió la vida. Entonces surgió todo este debate sobre la necesidad o no de regular las cirugías estéticas en menores de 18 años. En otros estados fueron como más rápidos,
fue casi
exprés la reforma que hicieron. Y en Durango se tomaron un poco más de tiempo, pero finalmente ya lo aprobaron. Hicieron reformas al Código Penal para prohibir a las cirugías a menores de edad, porque hay una pena, o sea, hay una pena de cárcel para el médico que practique las cirugías estéticas.
¿Para médicos? Sí.
Así es, entonces pues esto pone un candado, o sea, forzosamente para los médicos, porque ya ninguno va a querer arriesgarse. Por supuesto, hay excepciones. Esto se trata solamente por fines estéticos.
Estéticos, así es.
Por seguir un estándar de belleza, un estereotipo de belleza. Sí, claro, lo que está justificado médicamente, pues tampoco va a haber problema.
Claro, que tiene que ver con el riesgo de salud.
Así es, ¿no? O que alguna malformación congénita.
Una malformación, así
es. De algún accidente que haya sufrido la persona y pues hay que reconstruir, ¿no? Y también en cuestiones fisiológicas, etcétera. Entonces, en esos casos sí está permitido, pero debe contar con el aval del especialista. Y también incluyen una evaluación psicológica del paciente.
Entonces,
del menor. Entonces, porque pues también pueden ser niños, ¿eh? O sea, sí, niños, sí, y claro, niñas. Entonces, personas de menores de 18 años. Entonces, de esta forma ponen el candado. Yo pensé que iban a modificar también algo sobre la ley de salud, pero al final no, nada más se quedaron en el Código Penal, tipificándolo, o sea que entonces ahí sí ponen este candado para los médicos, porque pues obviamente aquí en Durango ya nadie va a querer operar a niños y niñas para ponerles busto, hacerles liposcultura o ese tipo de procedimientos, ¿verdad? Que son a los que se sometió esta pequeñita. Entonces, pues ya quienes quieran hacer este tipo de operaciones o que les hagan ese tipo de operaciones a sus hijos e hijas, pues tendrán que salir de Durango, ¿no?
Claro.
Y pues es, al final de cuentas, es un candado. Y también dentro de esta reforma que aprobaron los diputados, se se corrigió el tipo penal de la usurpación de profesión. Eso.
Es que este caso de la pequeña Nicole, ¿cómo abrió aristas? Aristas que bueno, yo no sé qué tan frecuente sea de que alguien que no tiene la preparación pueda estar o estuvo haciendo no nada más un proceso, muchos procesos, porque a lo mejor fue mi conocida o fue, no sé, mi pareja, no sé, pero que se haya descubierto en esta anomalía que estaban incurriendo muchos pues hombres y mujeres. Qué bueno que este tema de Nicole sale y salta a la vista también este agravio que se estaba haciendo, ¿no?
Sí, en el caso de Nicole era porque su mamá, quien ahorita está en prisión, participaba en las cirugías que realizaba su esposo, que es el médico, el cirujano plástico, sí, que operó a la niña. Y ella no es ni enfermera, ni tiene carrera tampoco como doctora. Entonces surgió la interrogante de por qué ella participaba en las cirugías si no tenía la formación médica, ¿no?
Sí.
Entonces por eso fue que se puso el ojo en la usurpación de profesiones. La fiscal en su pasada comparecencia les dijo a los diputados que estaba defectuoso el tipo penal. O sea, no estaba claro.
Ella urgió a que se hubiera una modificación.
O sea, había ahí algunas lagunas que permitían que las personas que usurpaban alguna profesión lo libraran, ¿no? O sea, como que, ah, no, es que yo tomé un curso, mira, y ya con eso. No, no, no. Entonces ahora ya están pidiendo que tengan un título, si no me recuerdo, que tengan título, que estén certificados. Por aparte del título,
a cédula. Ya la Secretaría de Educación, la Secretaría, sí, de Salud tienen que entrarle, ¿no?
Entonces, y también ya hay cárcel para quien realice algún procedimiento médico sin tener el título y la cédula profesional correspondiente. Que esto también es bien importante, sobre todo en el tema de lo estético, porque abundan los charlatanes médicos. O sea, tú ahorita ves y te hacen lipopapada y te hacen bichectomías en estéticas.
Todo lo que hay de invento, bueno.
que te reducen no sé cuántos centímetros en estéticas. O sea, ya como que está muy fuera de control. O sea, hay que reconocerlo. O sea, hay gente que ni siquiera es enfermera. O sea, no tiene, ni siquiera es paramédico o algo. O sea, con algún conocimiento. Simplemente fue y tomó algún curso, a lo mejor ahí, por internet.
Eso es lo peor, que ha sido en línea. O sea, que no es lo mismo. Yo estoy de acuerdo en que esta capacitación, esta preparación en línea, pues para muchos temas está bien.
Sí.
Pero no para temas de la salud. En este caso, que no. Tienes que entrar a un quirófano, o sea, que tienes que estar practicando, que tienes que saber cómo se hacen las cosas, a mí se me hace un poquito irresponsable, ¿no?
Sí, 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 y esto pues ha ido creciendo, ¿no? Incluso un médico general puede ser un usurpador,
sí, sí.
Porque en el momento en que él se atribuye como especialista en cierta área, ahí ya está usurpando. O sea, ahí ya está mintiendo, porque dice, está bien, los médicos generales pueden atender cualquier, por eso son generales, ¿no? O sea, pero ellos son solamente el primer contacto.
Sí.
De ellos depende mucho un buen diagnóstico para que te mande al especialista correcto. Pero en el momento en que él se atribuye una especialidad que no estudió, entonces ahí ya está, pues, faltando a la verdad y usurpando una especialidad que no le corresponde. Entonces, si los médicos pueden caer en ese delito, ahora imagínate qué tan grave es que una persona que en su vida pasó en la escuela de medicina y de pronto ya te hace procedimientos estéticos.
Porque no olvidemos que estas especialidades, o sea, no son de 5 años, no son de 8 años, o sea, tienes que hacer la carrera de médico general que ya con todo lo que conlleva prácticas y servicio social, te la llevas fácil a 7, 8 años.
Sí.
Y luego tienes que hacer alguna especialidad de general para poder brincar a ser cirujano plástico. Uh-huh. O sea, esto es de mucho tiempo.
Sí. Sí, sí, y por eso es importante que también se haya puesto el ojo en esta, sí, situación. Qué triste que haya sido después del fallecimiento de Nicole, pero bueno.
Pues sí.
Al final de cuentas se está avanzando y se están cerrando estos vacíos legales que tanto daño hacen a la salud de las personas.
Los papás también tienen en esta nueva nueva ley, o sea, que se modifica, por omisión también tienen cargos, ¿no?
Fíjate que eso no recuerdo, uh-huh. No recuerdo haberlo leído en la ley, uh-huh, en la reforma, pero sí ponen como como mayor énfasis.
Sí, en porque eso. Porque yo investigué y dice que los padres o tutores que permitan estas intervenciones podrían ser castigados por omisión de cuidados y la ley contempla de condenas de 4 a 6 años para ellos también. Uh-huh. Igual para los hospitales, que en donde se hagan las intervenciones sin todos los protocolos que además de estas modificaciones, pues sigue la elaboración de protocolos, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Y qué bueno que se esté tomando como un todo, ¿verdad? Porque sí. También los hospitales pueden decir, bueno, es que yo rento el quirófano y yo ya no sé qué hagan. O sea, ya no es mi bronca. No, o sea, espérate, es tu lugar, o sea, es tu espacio. Está bien que sí te lo están rentando, pero también hay esa responsabilidad, esa obligación de ver qué es lo que están haciendo los que te están rentando el espacio, ¿no?
Sí, es como si a quién dejo entrar a mi casa, ¿no?
Así es. Entonces, pues ojalá que esto sea para bien, ojalá que sea para protección real de los niños y niñas y adolescentes del Estado. Repito, pues ya los que tienen mayor poder adquisitivo y están empeñados sí. En que sus hijos
sí, porque
e hijas
no son pues, intervenciones baratas.
No, no, no. A menos que te la hagas con un patito, ¿verdad?
Pues sí, pero ahí están. Bueno, en este caso no son las consecuencias porque se supone que el especialista que estaba certificado. Si a alguien con esa capacidad se llega a estas consecuencias, o sea, resultados, pues ¿qué puedes esperar de alguien que no lo es?
Exactamente. Es mucho mayor el riesgo. O sea, todas las operaciones implican un riesgo. Eso lo sabemos, por más sencillas que parezcan. Pero ya si tú eres un adulto y dices, bueno, o sea, esta puede ser la complicación de la lipoescultura, esta puede ser la complicación del implante mamario. Y dices, bueno, pues le firmo y que sea lo que Dios quiera. Pero ¿cómo vas a arriesgar la vida de tu hijo o de tu hija cuando todavía no termina de desarrollar su cuerpo, su fisionomía? Entonces, pues sí, es como para pensarlo más, ¿verdad?
Sí, este impacto de Nicole que trascendió las fronteras del país y que bueno, que ahora que ya se aprobó la ley, igual ha sido noticia nacional, internacional. Entonces, qué malo que sucedió en unas condiciones como sucedieron. Pero también qué bueno porque se destapó la cloaca de todo lo que había detrás. Y estoy segura que no fue la primera intervención de una menor de edad.
Así es.
Entonces qué bueno que sale a la luz y que ya está esta legislación que le da esa instrumentación a las clientas, a las personas, a la sociedad para que también se animen a denunciar.
Sí, sobre todo eso, o sea, que ya se denuncie, que se haga esta cultura de la denuncia como tanto se ha insistido, ¿verdad? Ahorita la fiscalía de por sí tiene chamba, bueno, ahora se le unen más chamba porque ya hay como un catálogo más amplio de los delitos. Entonces, pues esperemos que sí también haya recursos, ¿verdad?, para la fiscalía, que al final de cuentas es la que investiga y la uh-huh. y para el Poder Judicial también, que son los que tienen al final la última palabra.
Sí, Tali, por otro lado, platicaba también con Lili sobre la ley vicaria, que no sé, creo que éramos el único estado que no la había aprobado a nivel nacional. O sea, si el último o los dos últimos estados, y en Durango hubo casos, muchos casos que
hay
yo,
muchos
yo
casos.
Recuerdo esta señora Peiro.
Sí.
Recuerdo cómo ella, perdón, andaba en otro lugar, investigando, apoyándose y pues al final. Bueno, ella fue una de las precursoras, se puede decir, de esta ley vicaria.
Sí, ha sido un trabajo de muchos años de parte de los colectivos de madres que han sufrido, desgraciadamente, este tipo de violencia.
Y que se da más de lo que uno se imagina.
Es muy común. Y bueno, también los hombres, ahorita lo que decía Lili, ¿verdad? Es que nos desprotegen. No, o sea, porque al final de cuentas son principalmente los hombres quienes ejercen esta violencia.
La violencia.
¿En qué consiste? Bueno, en que voy y te quito los niños y me los secuestro, o sea, y uh-huh. me los llevo y ya no se viste nada de ellos.
O te castigo económicamente.
Te castigo económicamente para que no no tengas que darles de comer, ¿no? O hacerles daño incluso a los niños, pequeños. ¿No? O sea, como para vengarse de la
pareja. Para hacerla sufrir a ella.
Entonces esto es muy grave, o sea, hay casos extremos, no aquí en Durango, pero sí en otras partes del país, o sea, en donde incluso han llegado a los límites de quitarle la vida a los propios hijos en una forma de vengarse de porque la mujer lo dejó, ¿no? Entonces, imagínate a ese grado estamos. Y pues qué bueno que en Durango ya por fin se tomó las cartas en el asunto. Y que ahora estas madres que tanto han luchado por la justicia, al fin van a obtener la oportunidad.
Justicia, o sea, justicia.
Claro,
¿no?
Claro, y creo que ya se nos acabó el tiempo.
Sí, ya se nos acabó el tiempo. Mira, la verdad es que yo estoy muy contenta porque se dio esta escalada de leyes, de modificaciones a los códigos civil, penal, pero todavía quedan pendientes. O sea, y van a decir, ¿qué más quieren? Porque ya nos dicen, ¿qué más quieren si ya tienen todo? No, pues está. Yo traigo aquí algunas leyes que sé que están pendientes, como la ley Ingrid, que está la ley Ingrid, que prohíbe difundir imágenes de cadáveres y escenas de crimen que uh-huh. se hace. La ley Sabina sobre el registro de deudores alimentarios, que ya existe a nivel nacional, tendría que armonizarse aquí en Durango. Y bueno, la tan repetida ley de la despenalización del aborto, ¿no?
Que yo creo que lo van a dejar hasta el final.
Hasta el final.
Hasta el 15, en la madrugada, faltando 15 para las 12. Del 16 de diciembre van a estar ahí
aprobándola. Ahí, ¿verdad? Pero bueno, pues lo bueno es que vamos caminando y qué bueno, yo lo aplaudo y ojalá que tengan la sensibilidad y que armen una buena estrategia de información al nivel social, al nivel de las personas que vivimos en colonias, en fraccionamientos, en poblados, para que podamos entender cómo vamos avanzando y con qué instrumentos contamos para defendernos de alguna manera.
Así es, mucho trabajo de socialización. Así mucho. Es.
Muchísimas gracias, Itlali, se nos acaba el tiempo. Yo les agradezco el favor de su atención y los espero el próximo viernes aquí en Voces Silenciosas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Adriana.
Hasta luego.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.
...100.5 FM...
La voz de la identidad universitaria.